7 de la mañana en punto, ya estamos al aire en una nueva semana aquí en Radio Duna. ¿Cómo le va, Connie Stevens?
Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Tenemos una agenda interesante para esta semana, la agenda política marcada por las decisiones del gobierno respecto de sí mismo, dicho así en corto. Hay o no hay cambio, se reimpulsa o no se reimpulsa la agenda. Ayer se llegó un cónclave de la nueva mayoría con el gobierno y se llegó a la decisión de reimpulsar o de impulsar una veintena de proyectos de ley que debieran de estar aprobados de aquí al 31 de agosto. Igual es complicado, ¿eh? Es complicado. A ver, se entiende la necesidad de querer seguir avanzando y tratar de mandar señales de normalidad. El punto es cuán bien se pueden sacar adelante proyectos de ley de la envergadura de los que estamos hablando, porque estamos hablando de reformas estructurales, súper importante, que también puedes hacer tú esa pega cuando estás en un momento de vulnerabilidad, de cuestionamiento, cuando estás en una etapa en la que necesitas dar cuenta o mostrar cosas que te pueden llevar eventualmente a cometer errores o exageraciones. No sé, tampoco estoy diciendo que no haya que hacer nada, pero es complicado, no es un paso simple de dar. No están los que dicen que no hay legitimidad como para hacer cambios de esta naturaleza, pero sin meterse en esa línea, que ya probablemente pueda ser un par de palas más abajo en profundidad, hay una cuestión de la calidad, en definitiva, de lo que tú seas capaz de hacer cuando actúas en medio de tanta presión y de tanta, y estás en una posición de vulnerabilidad como la actual.
Bueno, de eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos aquí en el programa, pero nos vamos a acercar también a varios temas de la crónica internacional que están marcando la agenda y probablemente el que ha estado más presente en las últimas horas es la magnitud de la tragedia en el mar que se ha generado por lo menos cuyos detalles conocimos en el día de ayer, donde al menos se está hablando de 700 inmigrantes que se vieron afectados por un naufragio. Una historia que ha puesto de relevancia otra vez en la discusión global cuáles son las condiciones en las que se están efectuando este tipo de traslados en embarcaciones en el mundo. Lo vamos a comentar más adelante aquí en el programa.
Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la figura de Rodrigo Rato también, porque a cada momento siguen apareciendo nuevos antecedentes sobre los casos de supuesta corrupción, ¿verdad?, en los que habría estado involucrado. Básicamente, a Rato se lo acusa de armar martingalas societarias para eludir el pago de impuestos y poder hacer negocios en los que probablemente, si él hubiera sido la primera cara visible, no hubiese podido consolidar debido a su posición política. Vamos a hablar del caso SQM, del caso Cabal. Vamos a comentar también las novedades que hay respecto del accidente que hubo en una discoteca en la Alameda y del nuevo antecedente que hay ahora de un caso similar. Y también en noticias de última hora, una ballesta. Y fíjate que dicen que no es nada difícil obtener una ballesta. Ocupó un adolescente de 14 años en Barcelona, en su colegio en Barcelona. Mató a un profesor, dejó herida a un par de personas más. Y era alumno regular y había dicho que lo iba a hacer.
Así es. Vamos a ir con ese detalle de lo que ocurrió en España en los próximos minutos. Vamos de inmediato ahora con los titulares. 7 de la mañana con 4 minutos en este lunes 20 de abril del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
Y de hecho comenzamos con la historia de este joven de 23 años que fue apuñalado en 6 ocasiones durante el Punk Rock Festival, un evento musical que se realizó este domingo en el Club Hípico de Santiago. El joven fue atacado al interior del recinto en medio de un enfrentamiento con una banda rival.
Y los familiares de los afectados por la tragedia que se produjo durante el show de la banda inglesa Doom en un local del centro de Santiago anunciaron que interpondrán una demanda colectiva contra quienes resulten responsables por la estampida que ha dejado 4 muertos hasta el momento. 5 personas más permanecen heridas de gravedad.
Transversalmente, miembros del gobierno y del oficialismo rechazaron la idea de adelantar las elecciones parlamentarias como forma de hacer frente al desprestigio que casos como Penta y Soquimich han causado en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, calificó la opción como irresponsable, inconstitucional y negativa también para las reformas.
Al cierre de la cita que reunió el Comité Político con los líderes de la nueva mayoría, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, dijo que el oficialismo no va a respaldar ninguna iniciativa que implique la impunidad. La reunión estuvo marcada por los casos SQM y Cabal, por lo que se reiteró que los problemas en torno a la relación de la política y los negocios serán abordados desde las propuestas que haga el Consejo Asesor Presidencial.
El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, aseguró que la presidenta Michelle Bachelet perdió la oportunidad de su vida cuando estalló el caso Cabal y debió haber sacado a patadas a su hijo del gobierno. En una entrevista con Canal 13, el exalcalde de Puente Alto indicó que la situación hizo falta un juicio moral.
En el encuentro también se abordó Nueva Mayoría Gobierno, se abordó también la agenda legislativa que se buscará sacar adelante este año. La reforma laboral y la ley Ricarte Soto figuran entre las iniciativas prioritarias. Esta mañana se enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de carrera docente, comenzando así la agenda del Ministerio de Educación del año.
Julio Ponce, el presidente de Soquimich, habría afirmado ante el Ministerio Público que jamás un candidato le pidió aportes para financiar una campaña política. Según las declaraciones de Ponce, a las que pudo acceder el diario La Tercera, el responsable de las irregularidades sería el exgerente de la empresa, Patricio Contese.
Tenía su propio Hugo Bravo, SQ, me parece.
Sí.
Según la versión de Poncelero. Un profesor murió y 4 personas resultaron heridas en un ataque protagonizado por un alumno en un instituto de enseñanza en Barcelona armado con una ballesta. El agresor, menor de edad, ya fue detenido por la policía. El número de heridos se eleva a 4.
Cerca de 700 inmigrantes están desaparecidos en las aguas del canal de Sicilia luego de que naufragara un barco pesquero en el que viajaban con destino a Italia, a 70 millas al norte de las costas de Libia. La Guardia Costera italiana ha rescatado 28 supervivientes del suceso hasta el momento, así como los cuerpos de una veintena de fallecidos.
¿Sabes que la semana pasada se dieron por desaparecidos 400 más?
Así es. La lista solo este mes es fatal.
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior de la Unión Europea se reúnen hoy de manera conjunta en Luxemburgo para analizar la trágica semana que cerró ayer con estos más de 1,000 ahogados en el Mediterráneo y discutir una posible estrategia común. Las instituciones estudian también con las capitales la convocatoria de una cumbre extraordinaria esta misma semana, quizá el jueves o viernes, para abordar estas cuestiones con los jefes de Estado y de Gobierno.
Son las 7 de la mañana con casi 8 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Ya, tenemos los suplementos deportivos sobre la mesa y vamos ahora entonces con lo que traen en portada. El gráfico dice, infeliz cumpleaños, el aniversario 90 de Colo-Colo pilló a los salvos en el suelo. Goleadores en la Copa ante la UCE alejados de la lucha por el título y con 7 jugadores menos para el vital duelo contra Atlético Mineiro. El cacique no está para festejos, dice hoy el gráfico. Firmes con Lasarte, en cambio es el titular que escogió para este lunes el diario del deporte del Mercurio. Luego de vencer por 4-1 a Barnechea, el capitán de la U, José Rojas, abogó por la continuidad del entrenador Martín Lasarte en el siguiente semestre. Se merece una revancha, dijo Pepe. El director técnico reiteró que está dispuesto a seguir si hay convicción en el directorio de Azul Azul y adelantó que ya es el tiempo de planificar la próxima temporada. 2 caras para el título es lo que destaca en portada el Deportivo de la Tercera. Viene Cobresal con 30 puntos y con 28 Católica. Viene Giovanoli y Mario Salas puestos en portada. A 2 fechas del final, el Clausura lo pelean 2 equipos dirigidos por técnicos con estilos antagónicos, dice hoy La Tercera, que trae un especial de los 90 años de Colo-Colo con los nombres extraordinarios, con el mejor Colo-Colo de la historia, sea el del 91 o el del 73, donde debaten Pato Yáñez y Pollo Vélez, con todos los hitos del cacique, del 1 al 90, los números que definen un club. Viene hoy en el diario La Tercera, en el cuerpo deportivo. También Diego Rojas, una de las figuras de Universidad Católica en la victoria del 3-0 sobre Colo-Colo. No me preocupo por mi estatura, me llevaron a hacer unos tratamientos, pero ya era tarde, es lo que dice este jugador. El zurdo relata su lucha por consolidarse en el fútbol, cuenta que a los 14 años no estaba dispuesto a dejar su entorno familiar. Rodrigo Astudillo lo llamaba con insistencia, pero no había respuesta, hasta que un día dio el sí y se fue en bus a Santiago. Esta es la historia del menudo volante que ayudó a los cruzados a lograr un triunfo inolvidable y que viene ahí bien destacada en el diario El Mercurio. En términos generales, entonces, nos vamos a revisar cómo fue las cifras de la primera división en esta 15ª fecha, con O'Higgins ganando 2-0 Cobresal, cayendo Colo-Colo 0-3 ante Católica. Cobreloa, que se impuso por 3-1 Antofagasta, Unión Española, que cayó 0-1 frente a Huachipato, Ñublense y Wanderers, que empataron por la cuenta mínima, igualaron a 2, Universidad de Concepción y Audax Italiano, por 4-1 le ganó Deportes Iquique a San Marcos, y por el mismo marcador le ganó Universidad de Chile de visita a Barnechea, 4-0, en otra de las goleadas de la fecha, se impuso Unión La Calera frente a Palestino. ¿Cómo queda la tabla entonces de posiciones? Tenemos a Cobresal con 30, Católica con 28 y Colo Colo con 26, Huachipato con 25, La Calera con 24 y con 23, La Chile y O'Higgins. Al final de la tabla está Barnechea con 5 puntos. Goleador, Jean Paul Pineda, de Unión La Calera con 10 tantos, con 9 está Gustavo Canales de La Chile, con 8 figuran Matías Donoso de Cobresal y Pablo Calandria de O'Higgins, además de Esteban Paredes de Colo Colo. Así está entonces la primera división en la 15ª fecha. Para terminar, un par de titulares más. Dice hoy día el gráfico: Biscú tuvo revancha. El defensor y ahora capitán de la UC tuvo una jornada brillante en el clásico que hace olvidar sus malas actuaciones anteriores. Un tema también que aparece destacado como parte de lo que se comenta esta mañana en materia deportiva. Y también lo que va a ocurrir este 26 de abril. Tómate el Mapocho con esta corrida de los 10K. Mapocho RíoArriba.cl es donde además va a encontrar más información sobre esta corrida, donde todos pueden tomarse el Mapocho. 7:12.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Los invitamos a revisar la prensa económica esta mañana con lo que está destacando La Tercera, El Mercurio, El Financiero, Pulso y Estrategia, además de las cifras y los indicadores económicos del cierre de la semana pasada y de esta jornada de mañana.
Y lo que nos dice Banchile Inversiones, que destaca la inflación de marzo en la eurozona, que fue del 1,1% en línea con el dato esperado en el mercado. Con esto, la variación anual del IPC se ubicó en 0,1%, aún muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. El IPC en Estados Unidos fue de 0,2% mensual, menor al dato esperado por el mercado de 0,3%, y al igual que en la zona euro, la variación anual estuvo en el menos 0,1%, lejos del 2,0% buscado por la Reserva Federal. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. La prensa económica, antes miremos algunos indicadores. Déjame echarle una manita a ordenar un poco.
Yo le voy a ayudar. Muchas gracias.
Ahí tengo, me faltan los económicos.
Eso no.
Muchas gracias.
¿Quién está hablando ahí?
No, está hablando un señor de una publicidad que se me abrió al abrir la página.
Échala agua. ¿De qué? Página de
dónde. No, de la de CNN. CNN Money. Pero que de repente, no sé si te pasa a ti, pero con el Chrome, que yo lo uso para algunas cosas, el Firefox para otras, el Safari lo dejé de ocupar porque se me abrían, yo abrí una ventana y se me abrió una página porno y no fui capaz de bloquearla. No, es que llegaba a ser, no entiendo, no, ¿por qué pasa eso? Bueno, y acá abro esta y ahí se me abren siempre dos o tres páginas que son las mismas.
¿Porno?
No. No, son como avisos tecnológicos.
El problema entonces no es el computador, es el dueño o su familia.
Claro, una cosa así. No, es que la familia no ocupa este computador. Este computador no lo toma nadie.
No.
Absolutamente nadie.
Yo me quedé como si la Firefox al final. Porque Chrome cuento que se queda con demasiados datos de uno y se los manda.
Bueno, además que está ese antecedente, claro. Sí, pues. Efectivamente pasa eso. Bueno, vamos a ver si logro encontrar los mercados aquí por mientras, porque como tenía la página cerrada.
Mientras tanto, revisa la prensa y luego aquí los mercados.
Tuvimos el IPSA con una caída la semana pasada de 1,25%. El Dow Jones cerró la semana también abajo 1,54%. El dólar subió. El observado cerró en 612,73. El petróleo WTI cayó a $55.76. Y el cobre subió, cerró la semana en 2,75, con un alza el día viernes. El otro día me pedían que diéramos la UF, la damos, 24.705,46. ¿Qué trae la prensa? Entrevistas de esta edición del Diario Financiero. Germán von Mühlenbrock, a días de la definición en la SOFOFA, estamos tranquilos, creo que será una elección clara. Se quedaron con ganas del debate los consejeros, que estuvieron pidiéndolo, pero aparentemente no se logró. El ministro Arenas, por los escándalos, la marca Chile sigue bien situada en el contexto de Latinoamérica. Bueno, en el contexto de Latinoamérica probablemente siga bien situado, en comparación con el resto, digamos, pero de que estamos haciendo ruido que no quisiéramos haber hecho nunca, lo estamos haciendo. Inflexión, se pregunta el DF, expectativas empresariales repuntan luego de 2 años de trayectoria descendente. También habla el ministro Arenas en el Mercurio, Chile sigue siendo un país muy respetado en el cociente internacional, no es campaña, no es discurso. ¿Cómo se nota de repente cuando tú te propones instalar un tema? Sí. Inflación, el aumento en 0,7 puntos porcentuales por la reforma tributaria, la variación promedio del IPC de la canasta de la reforma tributaria, de la canasta que excluye los productos de la reforma e IPC general entre octubre de 2014 y marzo de 2015. IPC de la reforma 8,5%, IPC sin reforma 4,1%, IPC general 4,8%. Yo me acuerdo cuando estaba en discusión la reforma tributaria y me acuerdo que una de las principales luces de alerta que se empezaban a encender en ese momento era justamente el impacto que iba a tener en el IPC, cosa que, de nuevo, en su momento las autoridades descartaban. Lo que se juega en el directorio de SQM en su semana clave. Mañana habrá sesión de directorio y el viernes junta de accionistas donde debe renovarse la mesa. Canadiense PCS aún no decide si volverá a la mesa y Ponce podría ceder la presidencia a Fonapen. Todavía no está claro si Ponce se mantendrá como controlador. El negocio de vender Pilmaiquén a 3 décadas de su privatización viene en la portada del diario Estrategia. Y el diario Pulso dice: recursos acumulados en el FUT se cuadruplican en 10 años, totalizaron los 258 mil millones de dólares a 2014. Mira, cifra igual al PIB de Chile. También Jorge Arrate dice que, golpeada en su dimensión mediática, las limitaciones políticas de Bachelet se hacen evidentes.
Vamos con el resultado de los mercados esta mañana. Financial Times en Londres está operando al alza con un 0,62%, gana el DAX de Alemania 1,24% y el CAC 40 en Francia 0,32%. Mientras tanto, cerraron a la baja los principales indicadores de las plazas financieras asiáticas, que ya no están operando por la diferencia horaria. El principal indicador de China bajó 1,64% este lunes, el Hang Seng en Hong Kong perdió 2,02% y el Nikkei en Japón marginalmente perdió 0,09 puntos porcentuales. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
En otros números, tenemos 10,4 grados de temperatura a esta hora en la capital, para una máxima de 20 grados en la jornada de este lunes. Va a estar parcialmente nublado la jornada de hoy. Valparaíso y Viña del Mar tienen a esta hora en promedio 12 grados, esperan 18 de máxima, con lluvias en la mañana, despeja un poco por la tarde, aunque se van a mantener las nubes durante buena parte del día. En Concepción hay 8 grados, esperan 18 de máxima, muy poca nubosidad esta mañana y ya va a estar despejado y soleado por la tarde. Y en Puerto Montt, algo de nubosidad mañana y tarde, con temperatura extrema estimada en 13 grados. Hay 8 grados de temperatura a esta hora, ahí en Puerto Montt. 7 de la mañana con 19 minutos y medio. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever. Es tan potente esta canción que resulta comprensible lo que dijo hace algunos meses Sinéad O'Connor cuando planteó que, para ser honesto con su público, ya no iba a volver a cantar nunca más esta canción en sus recitales, porque Esta es una canción que requiere de sensibilidad para poder interpretarla, y que ya no sabía a qué echarle mano para poder encontrar sentimiento y poder interpretarla así, como se merece. Por lo tanto dice, no es justo que la siga cantando, a pesar de que es lejos su gran, gran éxito, el mayor de su carrera, que además ni siquiera es de ella, aunque el mérito sí, de la interpretación y la adaptación, porque en estricto rigor esta es una canción de 1985 de Prince, que publicó en ese año para un trabajo que hizo con su banda, The Family, en ese momento. Claro que como nunca se publicó como single, sino que formaba parte de como una canción más dentro de un disco, no tuvo probablemente el lucimiento que requería. 5 años más tarde, Sinead O'Connor la publicaba y sonaba como éxito en las radios un día como hoy, de abril en 1990. Y nosotros la recogimos para aprovechar de saludar a nuestros auspiciadores junto a esta tremenda canción, Nothing Compares to You.
Vive un invierno sin preocupaciones con las metrobolsas de gas natural de Metrogas. Elige la tuya y cómprala antes que se agoten en metrogas.cl. Hay solo 7.000 metrobolsas disponibles.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Piensa en tu futuro hoy y contrata una APB o cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empiezas a ahorrar, mejor. Infórmate más en afphabitat.cl.
Busca una oficina, Regus es la solución. Están hechas a la medida de sus requerimientos y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contáctelos y pruebe el servicio de forma gratuita. Visite regus.cl.
Si estar metido en un taco el lunes a las 8 de la mañana te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
Europa y el mundo en shock por el peor drama con ilegales del que se tenga recuerdo, donde naufragó una barcaza con entre 700 y 950 inmigrantes. Iba de Libia a Lampedusa. Ya le vamos a contar de esta historia a la vuelta de la pausa. Eso y otros temas internacionales en Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 25 minutos. Vamos con la tragedia en Europa. Esta que planteábamos antes de la pausa comercial, donde
faltan palabras, ¿eh?
Sí, de verdad es que es muy duro. Es muy, muy difícil de... Es una hecatombe. Así.
Ya ha sido catalogada como la peor catástrofe en materia de inmigración. ¿Te acuerdas de Lampedusa? El caso. Bueno, esto es exactamente el mismo sector. Este es el sector de la muerte, de las barcazas, de los pesqueros. Este era un pesquero, era un poco más que una barcaza, era un barco grande. Pero esta zona, la zona que va de Libia a Europa y que llega normalmente por Italia, es lejos la peor, la más dramática y la que registra la mayor cantidad de accidentes. Como este, ninguno. Pero ya solamente la semana pasada se dieron por desaparecidas a 400 personas. Hoy día estamos calculando entre 700 y 900.
Claro, el enésimo episodio que conmueve a Europa, que además ante la cifra récord de muertos de las últimas semanas vuelve a preguntarse cómo hacer para evitar semejante desastre. Un pesquero que llevaba esta cantidad de personas, hasta 950 inmigrantes, que naufraga por la madrugada de ayer en el canal de Sicilia. Se habían rescatado apenas 28 personas, para que tengan una idea. O sea, la dimensión, la brutalidad del drama es gigantesco. Es una barcaza, para que tengan también una dimensión, de 20 metros, que estaba a 130 kilómetros de Libia y a 240 de la isla de Lampedusa, en Italia. Un pesquero que venía de Egipto, pero que había embarcado en Libia a los, digamos, desesperados, que eran personas que querían salir de ahí, y que habían lanzado un pedido de ayuda al Centro Nacional de Rescate de la Guardia Costera porque tenía dificultades para su navegación. El Comando General había enviado entonces en su ayuda a un barco mercantil portugués que se encontraba cerca, y al ver llegar al navío mercante, los inmigrantes se abalanzaron en masa de un lado, el que miraba hacia, digamos, de alguna forma como la especie de salvación para ellos, en un movimiento brusco que hizo volcar esta embarcación. Apenas, dice, nos vieron, se agitaron y el pesquero se dio vuelta. El mercante no chocó la embarcación, según decía el comandante, en un drama. Dentro del drama, el naufragio tuvo lugar en presencia de la nave que estaba ahí para socorrer a la barcaza. Y entre las 28 personas rescatadas había un eritreo que algo se pudo comunicar hablando en inglés y dijo que habían por lo menos 700 personas, pero que él calcula que incluso más. El balance de la tragedia se estima mayor porque habían otros que dicen que a bordo eran 950 personas, que habían por lo menos 50 niños, 200 mujeres ahí en este lugar. Considerado ya de por sí el más grave naufragio desde la Segunda Guerra Mundial, el incidente de ayer provoca una operación de rescate imponente. Movilizó a una veintena de naves, de las cuales 7 son militares, y hay varios pesqueros italianos, helicópteros, un avión. Más cuerpos han rescatado hasta ahora que sobrevivientes, la verdad.
Las cifras de la migración hacia Europa son realmente alarmantes, conmovedoras, preocupantes. Fíjate que la mayor parte de los migrantes tiene su origen en... son muchos vienen de Eritrea. Pero el punto de Siria y de Eritrea, Siria por la tragedia política que se vive en ese país, en Eritrea la política y la humanitaria también, pero el origen de los barcos es Libia. La mayor parte tiene origen en Libia, desde ahí salen las embarcaciones que cruzan Libia, un estado fallido que después de la caída, del derrocamiento de Muammar Gaddafi no ha logrado encauzarse. Se habla en números de 13.500 rescatados solamente en 15 días, en el mes de abril. 13.500 rescatados, mucho, ¿no? Estamos hablando de 900 muertos intentando cruzar entre el 1 de enero y el 15 de abril. Más de 31.000 personas han llegado a Europa desde el norte de África solo en lo que va de este año. 218.000 personas habrían cruzado el mar Mediterráneo solamente el año pasado. Y hasta ahora, de este cúmulo de gente, 3.500 personas muertas al intentar cruzar. Son cifras del ACNUR, que es la asociación de la Agencia de la Inmigración de Naciones Unidas. No son cifras salidas así simplemente al azar. Libia, insisto, Libia, hay que poner parte del foco ahí porque entre el caos institucional y la situación geográfica que se vive en Libia, la verdad es que caldo de cultivo para que este tipo de situaciones se den en la total y absoluta ilegalidad, irregularidad, y probablemente también tratando de sacar una buena tajada de plata de parte de quienes son en definitiva los que operan estas embarcaciones.
Claro, hay un artículo muy bueno sobre lo mismo que viene hoy día publicado en la prensa general, porque es un artículo que publicó la agencia de noticias de PA. Viene hoy día en La Nación de Argentina, por ejemplo, que dice que es una travesía corta pero llena de peligro, como esto se ha repetido una y otra vez, y por lo tanto, por eso es que hay que tratar de tomar el tema y mirarlo desde el punto de vista político y tratar de, en el fondo, resolverlo desde esa forma. ¿Tú habías contado la historia de este joven que dispara con esta ballesta?
El de la ballesta, bueno, está ocupando, a esta hora la prensa europea está dividida en tres, dividida entre el drama de los inmigrantes, dividida también con esta noticia, y dividida en el caso de Rodrigo Rato, al que le vamos a dedicar un rato más largo en el Hablemos en Off. Lo que se informa hasta ahora es la muerte de un profesor y 4 personas heridas cuando este joven de 14 años irrumpió en un instituto en Barcelona con esta ballesta, según han confirmado fuentes policiales del caso. Esto sucedió cerca de las 9:20 de la mañana, hora local, en el Instituto Joan Fuster, que está situado en el barrio La Sagrera, en Barcelona. Se detuvo a este menor por el caso y el sistema de emergencias médica envió varias dotaciones al lugar para tratar de salvar a los heridos, que son una profesora y 3 alumnos que presentan pronóstico leve. Lo que se ha relatado es que el menor llegó pasada la hora de entrada de clases, cerca de las 9 de la mañana, se dirigió directamente a su sala de clase, le disparó con la ballesta a la cara a la profesora y a la hija de la profesora de castellano. La hija estaba también en la misma sala de clases. El profesor de la sala del lado escuchó esto, él estaba dando clases de sociales, salió a repeler el ataque y en ese momento este adolescente le disparó en el pecho y le causó la muerte de manera inmediata. Dice, la agencia EFE relata que el adolescente se dirigió después a la clase de al lado y después de arrinconar a todos los estudiantes al fondo de la sala, atacó con un arma blanca a uno de los alumnos por el hombro. Otra profesora también resultaría en esto. Fíjate que recoge la prensa española que él había amenazado anteriormente a los profesores y que algún alumno había... alguno le había advertido que él iba a matar a todos los profesores y después se iba a suicidar. Pasó algo de lo primero y lo segundo no pasó, bueno, probablemente porque la policía actuó aparentemente de manera bastante eficiente y detuvo la matanza y lo tomó a él también detenido.
Va a ser todo un tema esto de que, en el fondo, se puede haber obtenido una ballesta de esta manera, considerando que efectivamente es un arma y por lo tanto es necesario tener una licencia especial para eso, pero que en el fondo el chico haya podido acceder a ella de esta manera. El agresor es inimputable, por lo mismo no está detenido, digamos, no tiene responsabilidad penal.
Tiene 14 años.
Claro. 7 de la mañana con 33 minutos. Tremenda versatilidad es la que tiene esta banda que estamos escuchando. Es una banda mexicana llamada Caifanes, que lograba combinar el rock con rítmicas latinas. Y afuera, el tema que estamos escuchando ahora, si bien corresponde al álbum El Nervio del Volcán de 1994, logra consolidarse como canción en el mundo en 1995. Está cumpliendo 20 años. 20 años no es nada, 2 décadas de música. Es lo que estamos recordando en nuestros especiales de edición limitada de Una Retro. Último capítulo que tendremos este viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis. Y ahí nos vamos a quedar con la historia de esta canción, que además es el último gran éxito que tuvo Caifanes, que tiempo después terminó por separarse, no sin antes haber sido invitado incluso a telonear a los Rolling Stones y hasta grabar un MTV Unplugged gracias a este tema. Junto a Caifanes y afuera, vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Un diagnóstico a tiempo te permitirá seguir disfrutando. Clínica Alemana te invita durante abril al mes del colon, programa de detección precoz de cáncer de colon y recto. Si tienes más de 50 años o tienes antecedentes de cáncer de colon o pólipos en la familia, inscríbete desde ahora y accede a un 40% de descuento en colonoscopía y consulta médica. Infórmate llamando al 229-10-15-51 o en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Para tener un año exitoso en tu empresa, genera un cambio hoy. Toma el control de Fontana Software Administrativo 100% web con descuentos especiales solo por este mes. Consulta por los demos en defontana.com, líder en gestión empresarial.
Porque tus hijos son lo más importante, asegúrate que cumpla sus sueños con los mejores seguros de vida que Seguros Falabella tiene para ti. Infórmate de todas las alternativas en segurosfalabella.com o visitando las sucursales a lo largo de Chile. En Seguros Falabella están contigo siempre.
Si tu empresa está en Enea, a trasladar tus productos más rápido al puerto es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a la mejor ubicación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Vamos a la pausa, volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 39 minutos junto a Valentina González. Vamos actualizando titulares esta mañana. Valentina.
Al menos 9 locales comerciales del centro de Quillota se han visto afectados por un incendio que comenzó en horas de esta madrugada. El fuego comenzó cerca de las 4 de la mañana en la calle Prat, en el casco histórico de la ciudad. Un joven de 23 años fue apuñalado en 6 ocasiones durante el Punk Rock Festival, evento musical que se realizó este domingo en el Club Hípico de Santiago. El joven fue atacado al interior del recinto en medio de un enfrentamiento con una banda rival. Los familiares de los afectados por la tragedia que se produjo durante el show de la banda Doom anunciaron que van a interponer una demanda colectiva en contra de quienes resulten responsables por la estampida que ha dejado 4 muertos hasta el momento. 5 personas más permanecen heridas de gravedad. Parlamentarios y figuras del gobierno rechazaron la idea de adelantar las elecciones parlamentarias como forma de hacer frente al desprestigio que casos como Penta y SQM han causado en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados calificó la opción como irresponsable y negativa para las reformas. Un profesor murió y 4 personas resultaron heridas en un ataque que protagonizó un alumno en un instituto de enseñanza en Barcelona armado con una ballesta. El agresor, que era menor de edad, ya fue detenido por la policía. Cerca de 700 inmigrantes están desaparecidos en las aguas del canal de Sicilia luego de que naufragara un barco pesquero en el que viajaban con destino a Italia. La Guardia Costera ha rescatado a 28 supervivientes del suceso hasta el momento, así como también los cuerpos de una 20 de fallecidos.
Muchas gracias, Valeria.
Buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar esta mañana, por lo menos dice la Dirección Meteorológica, donde ya tenemos una temperatura de 10,9 grados. Con 20 de máxima, va a estar nublado en todo caso buena parte de la mañana para ir despejando un poquitito por la tarde. Para Valparaíso y Viña del Mar, se anticipa en la jornada de hoy cielo con algo de nubosidad, incluso lluvias durante la mañana. 12 grados tienen a esta hora, esperan 18 de máxima. Aquí tengo Concepción, va a estar despejado, 18 grados de máxima, tienen a esta hora 8 grados. Hoy estoy hablando como mamá Pasca en romanés. De Blea, Padre Juan. Puerto Montt.
La memoria que tiene.
En Puerto Montt hay 8 grados de temperatura, 13 grados de máxima. Esperan nubosidad parcial durante la jornada.
Revisemos lo que está pasando en las calles de Santiago. Según lo que reporta a esta hora la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, hay congestión en las vías típicas, ¿verdad? Vicuña Maquena, desde Perpetua Freire hasta Serafín Zamora. También en la congestión al oriente por el eje Pajaritos Alameda, desde Vista Hermosa hasta General Velázquez. Y se reporta de las 7:15 de la mañana una colisión en la pista izquierda de la ruta 5 en la dirección al norte y también en dirección al sur, a la altura de Cardenal Caro. En nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna, nos pueden contar algún incidente que valga la pena reportar.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Oye, me quiero quedar un segundo con un tema que me parece, de hecho, un segundo de una manera elegante, sí que le quiero dedicar, digamos, el comienzo del bloque nacional a un tema que me parece muy relevante, que son algunos datos que han aparecido publicados ya con algo más de detalle de la encuesta de caracterización socioeconómica, la encuesta CACEN, así es. Y entre esos datos, el que aparece que un 22% de los menores de 18 años está viviendo en situación de pobreza según el balance que hace el estudio ya desagregado y desmenuzado de la encuesta que se efectuó en el año 2013. Lo que plantea esta revelación en esta medición que determinó que de los 4.414.927 menores de 18 años del país, este 22% vive en situación de pobreza por ingresos. Esto representa una disminución, sí, de casi 10 puntos respecto al 2011, pero hay un 7,5% que lo hace en pobreza extrema. Claro, si bien el grupo en situación de pobreza muestra una tendencia a la baja en este rango etario, sigue figurando en mayor precariedad si lo comparamos con los mayores de 18 años, que suman un 11,8%. Y lo que decía la ministra Fernanda Villegas, que es la titular de Desarrollo Social, cuando se le preguntaba frente a este punto, es que si lo que nos muestra la cifra es que hay una tendencia general a la reducción de la pobreza del país, tanto medida por ingresos como multidimensional, si uno separa los grupos etarios, la pobreza es mucho más fuerte en la infancia y en la adolescencia que entre el resto de la población. Las causas, que es lo que debería importarnos también. Una de las razones tiene que ver con el perfil del tipo de hogar. Están creciendo los hogares monoparentales y claramente además tiene que ver con la redistribución de los ingresos, digamos con la constitución propia del hogar, con el tipo de familia también, que forman parte de las razones que explican por qué los niños terminan viviendo en este grado de precariedad o de pobreza. Si uno empieza a desglosar la cifra, hay un 23,2% de los menores entre los 0 y los 3 años que viven en la pobreza, y por otra parte se desprende que el mayor número de niños en esta situación vive en la región de la Araucanía. A poner atención con esto, porque estamos hablando aquí, escapa completamente al promedio, es casi un 28%, mientras que un 31,1% de los niños vulnerables pertenece a un pueblo indígena, contra un 20,7% que no es parte de un pueblo originario. Si lo llevamos a cuestiones como la salud, por ejemplo, Connie, o la vivienda, hay un 12,4% de la población menor de 7 años que tiene sobrepeso. Hay un incremento de 4 puntos respecto del 2006, si hacemos la comparativa. En el ámbito de la vivienda habitacional, hay un 14,8% que está en una situación de hacinamiento, o sea, que comparte un dormitorio con entre 2,5 a 3,4 personas, y un 4,2% en hacinamiento alto, o sea, convive en un espacio reducido con hasta 4,9 personas. Hay una propuesta para atender estas materias hace un tiempo ya. De hecho, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, ha dicho que este año se van a cumplir 25 desde que Chile firmó la convención, y que sin embargo aún no tenemos una ley integral de garantías, y que lo que hay que hacer es avanzar hacia un Estado que vea al niño como un sujeto social que aporta al desarrollo del país, en comparación a como lo hemos hecho hasta hoy, de solo verlo como un niño carente. Y una muestra de esto es lo que se viene realizando, es generar una política y una ley con participación ciudadana también para poder enfrentar esta realidad. Es muy brutal lo que yo acabo de escribir, porque puesto en cifras así, la verdad es que el 2,3% de los niños en Chile está desnutrido o tiene un riesgo de desnutrición. Y uno podría decir 2,3 es muy bajo, pero en esta época de la vida, o sea, 2015, cuando Chile fue uno de los primeros países en erradicar la desnutrición, no es posible que todavía tengamos esa realidad, pero que al mismo tiempo tengamos un 12,4% de niños con sobrepeso y un 1,4% derechamente obeso.
El foco que tú haces en la cifra de la Araucanía es súper relevante, ¿eh? Porque ahí está probablemente parte importantísima de la raíz del problema en la zona. No solamente un conflicto étnico, si se lo quiere colocar de esa manera.
Así es.
Hablemos un segundo de carrera docente, porque hoy día se envía el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Este es el primer proyecto emblemático para el Ministerio de Educación este año, después de haber conseguido la aprobación finalmente, ¿verdad? Después de todo lo que se discutió del término del lucro, la selección y el copago, este es el paso siguiente. Es un proyecto que contiene varias cosas relevantes, que no tiene todo el acuerdo, bueno, no tiene todo el acuerdo de en definitiva de muchos actores relevantes. Aquí hay profesores que están divididos, hay obviamente investigadores que están divididos, colegios que no tienen exactamente la misma mirada respecto de lo que se debe hacer, políticos que tampoco están de acuerdo. ¿Cuáles son los contenidos principales? Y esto simplemente para enumerar, ya vamos a tener tiempo para ir desmenuzando exactamente un tema que es súper relevante, porque cuando hemos hablado de educación, ¿qué porcentaje de las veces uno no termina hablando de la importancia de tener buenos profesores, bien pagados, bien incentivados, de que existan justamente los incentivos correctos para estudiar educación y para trabajar en colegios que necesiten, no sé, estoy pensando en colegios vulnerables, por ejemplo, ¿no es cierto?, que puedan tener efectivamente acceso a profesores de buena calidad. Entre los acuerdos a los que se llegó entre el Mineduc y el Colegio de Profesores, colegio que está quebrado respecto de la valoración que tienen de esta iniciativa. Se dice, por ejemplo, que solo van a poder ejercer la pedagogía los que tengan el título de profesores o los que estén habilitados para esto. Se acoge ahí una petición del Colegio de Profesores de derogar la disposición que permite a otros profesionales ejercer la labor docente. Ya ahí, a mi juicio, partimos mal, porque hay un montón de gente que no tiene necesariamente el título de profesor y que pueden ser extraordinarios profesores. La carrera profesional docente va a tener cobertura universal para todos los educadores que se desempeñen en establecimientos financiados por el Estado. En el proyecto se van a aumentar las horas no lectivas del contrato. Todos los programas de formación van a tener que implementar procedimientos de selección de estudiantes, considerando multiplicidad de criterios, PSU, ranking de notas, factores vocacionales, detección temprana de talentos, etcétera, etcétera. Todas las carreras de pedagogía van a tener que estar acreditadas y se va a promover el uso de estándares de formación inicial docente. Se elimina la prueba INICIA por otra, que se llama Prueba Diagnóstica Nacional de la Formación Inicial. Se habla también de tres tramos en la escala docente de la carrera, inicial, temprano y avanzado, 4 años por tramo. Había trascendido también, Juan Manuel, que iba a haber una especie de sueldo básico, sueldo mínimo en el fondo, para profesores, que estaría entre los 800 y los 900 mil pesos, o sea, sueldo garantizado, en definitiva. Hay, insistimos, visiones contrarias dentro del Colegio de Profesores y también dentro del propio Mineduc. Se sabe, ¿verdad?, que el Ministerio está presentando la propuesta con votaciones en contra, en definitiva. Va a ser uno de los temas relevantes de la semana para que estemos efectivamente atentos a la discusión y a las movilizaciones, ¿eh?, que, ojo, se empiezan a dar asociadas también a esta discusión.
Oye, ya que estamos dándole vistazo a temas más allá de los típicos Penta, Soquimich, Cabal, discusiones políticas que se concentran ahí, viene hoy día un artículo bien interesante en el de Diario El Mercurio, en el Cuerpo C, sobre lo que debiera ocurrir con el nuevo teleférico de Santiago, cuándo debiera estar operando. Es interesante porque ¿quién en el fondo no se subió o tuvo las ganas y no pudo finalmente hacerlo en
además
el teleférico?
Uno va al cerro ahora y lo ve ahí como botado.
Claro, pena. De hecho, cuando ya el 2009 estos huevitos, dice el Mercurio, que dejaron de circular por las copas de los árboles del Cerro San Cristóbal, para muchos se perdió uno de los elementos bien característicos, además muy diferenciadores, que tenía Santiago. Desde el 1 de abril del año 80 es que el teleférico marcó uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Y de hecho, esta mañana lo que dice el diario El Mercurio es que se trató de revitalizar el sistema, hubo una licitación, falló, se elevaron demasiado los precios, parece, de la adjudicación, vino solo un oferente. En 2013 se adjudicó al consorcio teleférico Parque Metropolitano, que va a rehabilitar el sistema, tiene un costo igual elevado, ¿eh?, son casi 9.600 millones de pesos durante un año. La obra debería estar finalizada en abril del próximo año y este teleférico contempla una red de 46 cabinas para recorrer 4,8 kilómetros por las tres estaciones que tenía el antiguo servicio, que era la estación Oasis, que está en Pedro de Valdivia, Pedro de Valdivia Norte, Tupahue, que es intermedia cerca de la piscina del mismo nombre, y Cumbre, que está en las inmediaciones del Santuario de la Virgen y las principales miradores del Cerro San Cristóbal. Van a poder los nuevos carros transportar hasta 1.000 pasajeros diarios, 8 de ellos van a estar habilitados para llevar hasta 4 bicicletas, no solamente bicicletas, sino para llevar coche, por ejemplo, para llevar silla de rueda. Se estima también que el sistema va a ser utilizado hasta por 450.000 personas al año. Lo que se está haciendo aquí es poner en funcionamiento un ícono de la ciudad que durante años dejó de funcionar, un teleférico que va a tener cabinas, por supuesto, que es lo que se espera, Connie, más modernas, que cuenten con aire acondicionado, con un mecanismo para poder subir estos elementos, como decía yo, silla de ruedas, coche, bicicleta, y es una inversión que en la práctica trata también de generar una nueva cara del mismo cerro. El primer paso para involucrar a la ciudadanía en el diseño y en el cuidado de estos carros es que el Ministerio de la Vivienda va a lanzar hoy día un concurso para elegir el color de las cabinas. Se puede votar hasta el viernes y se puede votar en parquemet.cl. Parquemet. Ahí usted puede votar por qué color.
¿Qué color la queremos?
Yo, mientras creo, o sea, tenemos dos posibilidades: o que combine con el entorno, o que resalte mucho el entorno.
Claro, o que resalte.
Su amarillo fluorescente, bien ochentero.
Vamos a pensar, medio naranja, sí.
Sí.
Oye, solamente sí, mencionar dos fechas importantes que se vienen en lo sucesivo. Pueden haber muchas más, solo estoy mencionando dos que son relevantes, porque además son actores que han estado muy, muy involucrados y en la primera línea del debate público. Una son las elecciones del Partido Socialista, que son este domingo 26 de abril. Las elecciones a estas alturas, ¿verdad?, entre Camilo Escalona e Isabel Allende, que ya probablemente en el extremo de sus diferencias o en el límite de sus diferencias marcaron una bien profunda durante el fin de semana, que fue esto de si apoyaban la idea de anticipar las elecciones parlamentarias o no, con Camilo Escalona anticipándolas y con Isabel Allende rechazando esa opción. Han tenido diferencias importantes, probablemente también tienen intenciones políticas diferentes. Camilo Escalona tiene un interés, por lo que ha dejado traslucir, ¿verdad?, un interés por probablemente reinstalarse en un rol que ocupó y ocupó muy bien durante mucho tiempo, que era como del guardián de palacio. el contenedor, el protector, el pilar, el soporte, etcétera, etcétera. Ese es un rol que Escalona jugó muchas veces en bastante silencio, ahora lo está reclamando de manera más pública. Defensor de la democracia, de las instituciones, a estas alturas de autocomplaciente pasó de autoflagelante pasó autocomplaciente Camilo Escalona, pero probablemente en la primera línea de aquellos que de los que él mismo renegaba en su momento. La senadora Isabel Allende, en cambio, tiene probablemente intenciones desde el punto de vista del liderazgo partidario distinta, pero además, y no es ningún secreto, Isabel Allende podría probar esta aventura, entre comillas, de la presidencia del partido también para o terminar de posicionarse como una carta presidencial. Isabel Allende es vista por algunos sectores como una carta presidencial, tiene buena llegada en las encuestas, es mujer, ante la ausencia evidente de liderazgos que hay, ¿verdad? Pensando ya en una sucesión, el de Isabel Allende podría perfectamente instalarse en ese escenario. Entonces, son probablemente dos proyectos totalmente distintos para un mismo cargo que se define este día domingo. Y el 29 de abril es la elección de la SOFOFA. La elección entre Andrés Navarro y Germán von Mühlenbrock, en este caso el incumbente. Es una elección que ha tenido también mucha más visibilidad. Yo nunca me acuerdo de una elección tan sonada para presidencia de la SOFOFA, Juan Manuel. Hace mucho tiempo que no había una. Y básicamente porque no se había dado la irrupción de un personaje, de un desafiante en definitiva, como es en este caso Andrés Navarro, con un liderazgo algo distinto, ¿verdad? Bastante más, comillas, rebelde o más contestatario. Desafiante, literalmente Andrés Navarro ha jugado y muy bien el rol de desafiante, acompañado además por varios representantes de una generación que busca hacer cambios y que hace rato se estaba tomando algunos micrófonos micrófonos porque, por ejemplo, dos de ellos han estado aquí en alguna ocasión y han tenido efectivamente una visión más crítica del rol y de la manera de hacer las cosas de muchos sectores empresariales. Me refiero, por ejemplo, a Alfonso Sueto, a Bernardo Larraín Mate, que están justamente detrás de la candidatura de Navarro. Navarro estuvo aquí también y dejó súper claro por qué en este caso es el desafiante. Tengo que decir que nosotros hemos pedido entrevista con von Mühlenbrock, pero no está dando entrevistas salvo cosas bastante, bastante puntuales.
Bien, pues nosotros estamos terminando. Alguien me apunta a propósito de lo que comentábamos recién sobre el cambio del teleférico en el Cerro San Cristóbal y esto de que te consulten en internet. Y la gente va a decir el color del teleférico. Eustaquio Ramírez en Twitter me dice: cuando te piden opinar del color de algo, es que en nada relevante le interesa tu opinión. O sea, lo relevante no, solo en el color. Tiene mucho sentido. Muy cierto también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera hora de Actualidad aquí en Duna. Nos queda todavía muchísimo por seguir revisando. Vamos a resumir las noticias, luego las analizamos junto a Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Y más adelante nos acercamos también a la información económica y financiera en Información Privilegiada. Gracias por su sintonía. Seguimos con ustedes.